Introducción a la obra de Selma Lagerlöf. Simple y extraordinaria un tiempo es la vida de esta mujer. Nacida en 1858 en Morvaca, en la provincia de Värmland, en una de esas granjas familiares de las cuales tantas descripciones encontramos después a lo largo de sus libros, tuvo a su padre por primer maestro. ¿Te acuerdas tú? Dice ella en una de sus leyendas. ¿Te acuerdas tú, padre, cuántas veces nos cantabas los aires de Bellman acompañándote en el clavecino? ¿Y te acuerdas tú de que nos hacías leer y leer cada invierno la leyenda de Tegner, de Runeberg y de Andersen? ¿Cómo podría pagarte, padre, el haberme enseñado a amar los cuentos y los hechos heroicos y la patria y la vida humana en toda su grandeza y en todas sus debilidades? Estoy citando palabras del libro de las leyendas, La leyenda de una deuda. En ese paisaje de serranías y de largos lagos transcurrió su infancia. Las figuras legendarias que aprendiera a amar en los relatos paternos se le aparecían en la verde penumbra de los bosques. Ante sus ojos ilusionados de niña, vagaban aún por allí los caballeros que más tarde hemos de encontrar en la tabla de Gösta Berling. ¿Cuánto les debo yo?, exclama años más tarde Selma Lagerlöf, ya la anciana zagareza que habita en cabañas grises al borde de las selvas. Ellas me han narrado tantas historias del Merk, de las hechiceras y las vírgenes encantadas por los trolls. Sin duda, ellas también encandilaron en su pecho la pasión por los paisajes tempestuosos y las vidas magníficas. A la edad necesaria, ingresó en la Escuela Normal Superior de Estocolmo para graduarse de profesora, y lo fue durante algunos años del Liceo de Niñas de Landskrona. Es frecuente ya esta mezcla de literatura y pedagogía entre nosotras mujeres. El hombre artista rara vez se somete al yugo de la disciplina, menos aún de la rígida coyunda del horario escolar. La mujer no solo la acepta, sino que la busca. El amor a los niños endulza el sacrificio de su libertad. Más de alguna siente que para completarse necesita, a falta de física, de esa maternidad espiritual que es la esencia de las relaciones entre maestra y discípula. No es esta la ocasión de tratar en detalle de la especial psicología de los artistas pedagogos. Anotemos sí, porque es verdadero, en Selma Lagerlöf, como en muchas otras, que el carácter de la profesión las inclina más hacia lo subjetivo que a lo objetivo, más hacia la leyenda que la realidad, más a la lírica y a la novela que al drama. Algún día habrán de revisarse los valores históricos y sociales de un punto de vista que ahora descuidan los exégetas, el del impulso vital, de la energía psíquica que ha menester una obra literaria o un acto público. Un individuo que sobresale por merecimientos propios es un ser dotado de una mayor suma de energías, sino en la obra de arte, en la lucha diaria de la política o de los negocios, o en su arcano pasional, el hombre encuentra modo de gastar gozadoramente estas fuerzas pletóricas. Más la mujer, y sobre todo la maestra, cuando sobresale de la vulgaridad, ¿en dónde sino en el estudio, en la torturante meditación o en el análisis puede hallar esa tarea absorbente que consume el manantial casi inagotable de sus riquezas psíquicas? Las artistas maestras disponen de escaso tiempo para vivir la existencia turbulenta que las rodea, porque han de consagrarlo a la lección que no admite espera. Su peculio modesto les impide ser mundanas, de suerte que poco a poco su sociedad se va reduciendo a los niños y a sus libros. Si de suyo fueran tímidas, las circunstancias las tornan cada vez más retraídas, más reconcentradas, hasta que concluyan por crearse un mundo solitario de seres vivos, poblado de quimeras, en sueños e imaginaciones. Muy otra es la psicología de la novelista institutriz, perenne huésped de casa ajena, gravita en el mundo real y a veces cruel de la burguesía vista por su reverso mezquino. Palpa la miseria de los interiores, oye los comentarios que destrozan como dentelladas, asiste tanto a los sacrificios silenciosos como a las envidias y a los largos rencores. Y cosa curiosa, a menudo se consuela de ellos gracias a un romanticismo ingenuo que sabe a ñoñería y que en ciertas autoras llega hasta parecer hermoso, hermoso como una damisela del tiempo añejo. Selma Lagerlöf vivió sus horas de maestra, esa vida interior, esa soledad del alma que gasta en el estudio de la meditación sus energías, y escribió versos, claro está. ¿Qué otra cosa sino versos ha de escribir un ser cuya alma poderosa no cabe en las férreos marcos de su vida de mujer y de maestra? Versos, versos que si no vieron la luz pública, le enseñaron en cambio a modelar su lengua y revestir la palabra, de palabras las imágenes fugitivas. Y así, pobre, soltera e ignorada de todos, llegó hasta los 33 años de su edad. 33 años. ¿Cuántas de nosotras en esa época principiamos ya a añorar los instantes jubilosos, suponiendo pesimistas que lo mejor de nuestros días está ya vivido? Feliz quien a los 40 puede cantar juventud y primavera, amores, rumbo al poniente va mi barco bajo un cielo azulado. Desfallece lentamente la luz, mas no me amedrenta lo que ha de venir. Me basta que en mi noche haya estrellas y canciones. Volviendo a Selma Lagerlöf, cuando ésta tenía 33 años de edad, un semanario abrió un concurso al cual envió algunos de los capítulos de la leyenda de Gösta Berling, que merecieron el premio y un éxito resonante. Así se inicia esa vida literaria suya que abarca desde los 33 hasta los 60 y tantos años de su edad, años prodigiosos de juventud espiritual. Nada más.